Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 23 de julio, Óscar de Marcos ejerce de capitán y lanza un aviso a Nico Williams sobre su posible fichaje por el Barça. No es oro todo lo que reluce. Ahora ampliamos, aunque tienen la noticia ya a su disposición en nuestra página web radiopopular.com. De Marcos le recomienda a Nico seguir en Bilbao porque es el mejor sitio para él. Enseguida escuchamos también al presidente rojiblanco Jon Uriarte, que ha participado en la presentación de la nueva obra de Darío Urzay en el Museo de Samames. Ya tenemos convocatoria para el Athletic Racing de mañana en la Cesarre. Duñabeitia, el central del filial, entra por el lesionado Mikel Vesga, único cambio en la lista. Amaya Peña, cuarta baja del Athletic femenino, no seguirá en el club pese a que tenía otro año firmado. Y a esta hora estamos pendientes del sorteo de las Rozas para conocer el calendario de la Primera Federación, donde tenemos a Bilbao Athletic, Baracaldo y Amorebieta. Lointeguernica Guernica arrancará la liga en casa el 5 de octubre ante el Lugo. Su primera salida será en la tercera jornada y además derbi contra el Araski. El derbi contra IDK a finales de diciembre. La Copa se celebrará en marzo. John Ram lamenta que en gol no existe la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos por equipos, aunque llega con un extra de motivación tras perderse los de Tokio a última hora. Luego le escuchamos. Activamos ya nuestro número de WhatsApp para opinar sobre la situación de Nico Williams o sobre lo que deseen. 688-89-36-35. Nos pueden leer y nos pueden seguir a través de nuestra página web, radiopopular.com. En nuestro Oye Cómo Va hasta las 3 de la tarde.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Abrimos nuestro Oye Cómo Va con una noticia de última hora, porque el Tribunal del Arbitraje Deportivo abre expediente a Javier Tebas y podría ser inhabilitado. Inhabilitado. El Tribunal Administrativo del Deporte inicia una investigación sobre el presidente de la Liga que podría acabar con su suspensión tras una denuncia del Real Madrid. El Consejo Superior de Deportes va a estudiar si reúne a su comisión directiva para suspenderle cautelarmente o no. El Real Madrid presentó hace varios meses una denuncia en el Consejo Superior de Deportes por parte de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Denunciaba que hubo presunta discriminación hacia el club blanco cuando el presidente de la Liga convocó una asamblea para aprobar el acuerdo con CVC, el cual el Real Madrid ha denunciado ante los tribunales y por ahora le ha dado la razón a la patronal. Aunque la justicia sí dio la razón, que la primera asamblea no fue convocada en tiempo y forma correcto, una decisión que fue recurrida por la Liga. Así que problemas para Javier Tebas con este expediente que le abre el Tribunal Administrativo del Deporte por aquella famosa asamblea del CVC y que podrían acabar pues con Tebas inhabilitado. Bueno, ya veremos el recorrido que tiene. Seguro que a partir de ahora tendrá que trabajar más en esa defensa y en esas cuestiones y no tanto en hablar, por ejemplo, de Nico Williams y de los fichajes del FC Barcelona. Y es que es constante el ruido que llega desde la ciudad condal con el fichaje de Nico Williams, si se ha reunido con su agente, si es amigo de Lamine, si le llaman desde el vestuario azulgrana... Bueno, pues hoy Óscar de Marcos ha ejercido de capitán, lo ha hecho en sala de prensa antes de iniciar el entrenamiento y ha hablado del caso Nico Williams, de todo lo que se teje alrededor del menor de los Williams y le ha dado un consejo y es que lo mejor para él es que siga en el Athletic.
Mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Athletic. ¿Por qué? Pues porque tiene 22 años, porque lleva una progresión que es ideal para un futbolista, cada año va siendo mejor. Creo que de esta manera, con el entrenador que tiene, que le ha sacado un partido increíble, que lo va a tener otro año más, ha ido a la selección española, es titular de la selección española, ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. Creo que está en un sitio idóneo, que está con, pues con unos, un vestuario que le quiere, unos amigos, tiene su hermano. Creo que es un sitio ideal para seguir madurando, para estar a gusto y creo que él tiene ese sentido de pertenencia y ojalá ponga todas sus cosas en la balanza, pero bueno, al final la decisión la tiene él y nosotros lo único que queremos es lo mejor para él.
Es indudable, todo está en las manos de Nico Williams, que va a tener que decidir si quiere seguir en el Athletic o no, porque su cláusula de rescisión, que parece estar fijada en 58 millones de euros, pues no sería demasiado problema para ficharle muchos clubes. Al Barça a lo mejor le cuesta algo más, porque según las últimas informaciones ya tiene una deuda de 4.000 millones y parece que no sucede nada al respecto. El caso es que De Marcos hablaba sobre la presión que está teniendo el jugador y sobre, bueno, pues... toda la presión que ejerce el Barça y su entorno para llevarse al jugador. Lo dejaba bien clarito ante los medios cuando le preguntaban por esa posible salida al Barça.
Hay, no sé, una marea que parece que cuando te quiere el Barça es como una lógica que parece que te hace que tienes que ir al Barça y que si no, pues bueno, que estás cometiendo un error. Y bueno, no sé, yo creo que muchas veces hay que tener en cuenta que no es solo todo lo que reduce, y hay que valorar dónde estamos. Lo que más me preocupa es que el que tome la decisión sea él. Si él la toma por sí solo, va a acertar y se le va a respetar porque realmente nosotros le tenemos mucho cariño. Yo en especial le tengo mucho cariño a toda su familia y lo único que quiero es que él tome la decisión libremente. Y seguramente si la toma así, acertará. Lo que pasa que, bueno, pues tengo la sensación de que hay mucha presión, que al final... eso no le deja, o igual no le deja, tomar la decisión de una manera libre. Es lo único que me preocupa. Es el único consejo que le daría, que él tome su propia decisión, nada más.
Que tome la decisión libremente. y que entonces será respetado porque quiere lo mejor para él. Es lo que ha dicho Óscar de Marcos hoy en sala de prensa y ya tenemos un montón de mensajes al respecto a nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, lo siento mucho por Nico, pero ya es hora de que Nico cierre este tema y tiene que hablar él. Es evidente que él lo podría zanjar de un plumazo. Si yo fuera Nico, no me gustarían las declaraciones públicas de Óscar de Marcos. Si un amigo me quiere dar un consejo, que lo haga en privado. Esto ha sonado más a estrategia y presión que a sinceridad. Otro nos dice, hay que dejar en paz a Nico, pero nosotros también. Que disfrute las merecidas vacaciones y que se reincorpore al equipo por el que ya ha firmado. Punto. Es que tampoco hay más, todo depende ya de él. Nico tiene la presión que quiere tener. Si no, que hubiera sido más contundente. Kaiso Raúl, se nos va a hacer muy larga la espera del partido en la Catedral contra el Farsa, dice. Bueno, el primer partido contra el Barça es en la segunda jornada, pero es en Barcelona. Sí, la vuelta hay que esperar a unos cuantos meses. Lo que tenía que hacer el Atlético, nos dice otro oyente, es denunciar al Barça por negociar con un jugador con contrato y la Liga por dar pábulo y alas al Barça. Pues ya se sabe que está prohibido, pero ya se sabe que tampoco pasa nada. Parece que Nico está de vacaciones con Remiro y Morata. El primero seguro que le calienta la cabeza para que deje el Athletic dado el odio que nos tiene. Mala compañía, dice este oyente. Por favor, debería decir algo ya Nico. Cada día veo más difícil que se quede. Otro nos dice, pues yo estoy bastante cansado del tema Williams, así que pienso desconectar hasta el día 15 de agosto, que es el primer partido de Liga. Pues haces bien. No hay que olvidar de esas amistades peligrosas de vacaciones de Nico Williams con Morata y Remiro, nos dice también otro oyente. No suele ser muy aconsejable dar consejos en público a nadie, se hace en privado. Cuando debes 10.000 euros al banco, el problema lo tienes tú. Cuando le debes 10.000 millones de euros, el problema lo tiene el banco en relación a esa deuda enorme que tiene el Fútbol Club Barcelona con, bueno, pues con todos sus acreedores, pero que aún así, bueno, pues parece que le va a seguir permitiendo fichar. Esperemos que no a Nico Williams, pero sí va a poder seguir fichando para tratar de pelearle la liga al Real Madrid. Hemos empezado por el caso Nico Williams, pero tenemos que ir con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Ya tenemos convocatoria para el duelo que el Athletic, que va a medir al Athletic y al Racing mañana en la Cesarre a partir de las 7:30 de la tarde, segundo amistoso de la pretemporada rojiblanca. Valverde ha convocado a 23 jugadores. Son los mismos que jugaron contra el Burgos, con un solo cambio obligado además, porque ya saben que Vesga está lesionado. Es una lesión muscular leve, pero no puede estar para este partido y entra el central del Bilbao Athletic, Aimar Duñabeitia. También está el otro central del filial, Egiluz, además de Padilla, Gastesi, Gorosabel, Geray, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Guruceta, Yaló, Lecue, Yuri, Martón, Herrera, Aduares, Prados, Jaureguizar, Hugo Rincón, Adama Boiro, Olabarrieta, Grenabarrena y Pello Canales. No está Unai Gómez, que hoy se ha entrenado con el grupo, pero no le da para estar en la convocatoria. Y no se han entrenado ni De Marcos, ni Galarreta, ni Paredes, ni Vesga. Tampoco están Nico, Vivian, Simón y Julen, obviamente. Mañana a las 7:30, ese segundo amistoso en Las Esarre. Nueva oportunidad para ver a los fichajes de esta temporada. Por ejemplo, Andoni Gorosabel, que llega para quitarle minutos precisamente a Óscar De Marcos, al que le preguntábamos, bueno, pues cómo está viendo a su competencia.
Al final conoce muy bien lo que es Primera División, creo que el año pasado hizo una temporada buenísima y creo que nos va a ayudar mucho. También por debajo Hugo Rincón tiene un año más, cada vez tiene más experiencia. Está Lecue, que el año pasado hizo una temporada excelente, bueno, hay mucha competencia y a mí me encanta eso también. Creo que gracias a eso he ido mejorando como jugador y es algo que, pues bueno, que son retos también que gustan para poder echar una mano.
Óscar De Marcos hablando de esa posición de dos y donde él ya veremos a ver cuántos minutos disputa. En esa banda derecha, por delante de Gorosabel, jugó el otro día en el plantillo Álvaro Yaló, un futbolista al que ponía por las nubes De Marcos.
Bueno, de momento pues es lo que le he visto entrenando el otro día un poco en el partido. Sí que es cierto que son gente que no pisa el suelo, o sea, van muy rápido y bueno, mueven las piernas rápido, enseguida saca el disparo. Creo que es un gran jugador y que nos vamos a beneficiar de ello.
Gente que no pisa el suelo en relación a Álvaro Yaló. Ha estado muy gráfico ahí Óscar De Marcos en esa metáfora. Un De Marcos que afronta su 16ª temporada, nada más y nada menos. Lo hace sin Iker Muniain como capitán en una temporada extraña para él.
Bueno, pues sí que es cierto que me va a faltar un poco la mano derecha, o quizás yo era su mano derecha de Muni, que hemos compartido 15 años el vestuario. Es verdad que los últimos años, pues bueno, íbamos muy de la mano para todas las decisiones y nos echábamos una mano uno al otro, y en este caso pues es verdad que ahora me toca a mí quizás ser el primero, pero yo creo que en este equipo y en este club todos tenemos el mismo valor y hay gente muy importante para tomar las decisiones y bueno, estoy muy enrodeado, aunque a Muni le echaré de menos.
Le toca liderar el vestuario sin Iker Muniain, que sigue sin firmar por ningún equipo. Leíamos en el diario argentino Olé que tenía casi imposible su llegada a River Plate, que era su intención, pero parece ser que De Michelis no le quiere. Se habla del cupo de extranjeros también. Bueno, en fin, que parece que no va a llegar Muniain al River Plate, o al menos esas son las últimas informaciones que nos llegaban desde Argentina. Un Muniain que escenificó el traspaso de poderes a Óscar De Marcos en San Mamés. Un momento muy bonito para el ahora capitán rojiblanco.
Bueno, pues sí que es cierto que de primeras, cuando se me propuso la idea, yo no quería, porque no me gusta quizás ese protagonismo que iba a tener en ese momento, pero luego cuando se hizo sí que sentí como pues ese orgullo y oí el rugido un poco de la gente y no sé, sentí pues bueno, fue un momento bonito para mí, no lo voy a negar.
Es uno de los jugadores más queridos del vestuario por parte de la afición rojiblanca, está en su 16ª temporada. Son 532 partidos los que lleva ya jugados con la zamarra rojiblanca, ha marcado 38 bacalaos, es el cuarto en el ranking histórico de partidos jugados. Si juega 9, que entendemos es algo más que razonable, superará a Chechu Rojo y entrará en el tercer escalón del podio. Y para empatar a Mounier en el segundo puesto, debería jugar 28 partidos oficiales, 29 para superarle. Ya veremos si es posible. Son muchos los partidos que hay esta temporada. Otra cosa es que él pueda jugarlos todos o no. Hoy le preguntábamos en sala de prensa si mira un poco esos números, si piensa que puede arrebatarle este año a Mooney la segunda plaza.
No. Eso encima serían ir las cosas muy, muy bien. Joder, estoy... Joder, 30 partidos. Así nada. Pero bueno, que no es algo que me plante. Sí que es verdad que voy poco a poco y intentar ayudar al equipo. Tampoco sé ni si voy a jugar uno. Entonces voy a ir poco a poco con la idea de echar una mano, de estar lo mejor posible para llegar bien a cada partido. Y luego, pues bueno, que el míster tome la decisión que tenga que tomar y yo intentar echar una mano del rol que me toque.
Bueno, de Marcos, que decidió renovar una temporada más, tuvo menos dudas quizá que el año anterior. Seguramente estemos ante el último año de Óscar de Marcos, pero con el futbolista de La Guardia es imposible, bueno, pues darlo por hecho, ¿no? Van pasando las temporadas, pero él sigue rindiendo, sigue jugando. De hecho, fue titular la pasada campaña y ese es uno de los motivos que le llevó a la renovación.
Se ponen muchas cosas en la balanza. Al final, el año pasado me encontré bien. Es algo que pongo en la balanza. Pues, me encontré bien en los partidos, llegué bien. Luego, físicamente, durante el año tuve un par de recaídas en el tobillo, pero no fueron de larga duración y pude seguir ayudando al equipo. Por supuesto que a nivel familiar pues es algo que hablamos para ver si entre todos, pues bueno, llevamos el año de la mejor manera posible. Y luego, o sea, hay que estar preparado mentalmente también. Es una responsabilidad seguir otro año más. Cada año que pasa sí que siento que bueno, quizás me pongo una responsabilidad un poco mayor por intentar, pues bueno, seguir haciendo lo mejor posible tanto a nivel de campo como fuera. Y bueno, son cosas a tener en cuenta, que al final pues la balanza ha dado otro año más que sí.
También Dani, Raúl, que los veteranos dieran un paso al lado, igual pensaste tú, si lo hago yo también, esto queda un poco como, ¿no?, de veteranos como un solar.
Bueno, todo se tiene en cuenta. Está claro que para un lado sí que me podía generar esa responsabilidad y para otro lado también me impulsaba a irme con ellos, pues porque también va llegando un cambio generacional que bueno, yo podía haber ido con ellos. Habíamos conseguido un objetivo increíble por el que yo y todos habíamos soñado durante mucho tiempo, y después de conseguirlo, pues bueno, también te puede dar ese impulso a salir ya y que continúen otros. Pero en este caso, pues bueno, he creído que podía ayudar un año más, que había retos bonitos por delante y a por eso vamos.
Bueno, pues a por una temporada con muchos retos, y para eso hay que tener una plantilla capaz de afrontar cuatro competiciones, como va a ser el caso de los de Ernesto Valverde. Hemos hablado de los que han llegado, de Gorosabel, de Yaló, pero también se ha ido mucha gente como Muniain, como Dani García, como Raúl García, Villalibre. En fin, hay un cambio generacional y se le cuestionaba al jugador rojiblanco si esta temporada hay mejor equipo que el curso pasado.
Bueno, eso pues es difícil definirlo hasta que pasa el año. Creo que el año pasado hicimos un año increíble. Los jugadores que se han ido eran muy importantes para nosotros a nivel de equipo, a nivel de vestuario, en el campo. Cada vez que salían lo hacían de manera perfecta, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que tenemos muy buen equipo y eso es importante siempre.
Lógicamente no se ha mojado sobre la calidad de la plantilla, si esta es mejor. Además hay que esperar a ver cómo rinden durante los próximos 10 meses. El caso es que el Athletic consiguió la clasificación europea, una gran campaña con la quinta plaza y sobre todo con ese éxito en Copa, ganando el título 40 años después. Pero claro, no se puede vivir del pasado y no se puede morir de éxito. Hay que seguir peleando y ahora, aunque sea difícil, hay que tratar de superar lo realizado la campaña pasada.
Bueno, hay dos escenarios. Uno es decir, ya lo hemos conseguido, y relajarte y tirar el año. Y otro es decir, bueno, hemos conseguido saltar esa barrera que nos ha costado tantas veces, que no conseguíamos ganar el título habiendo llegado a tantas finales. Y una vez que lo hemos conseguido, pues, ¿por qué no? Seguir con esa ilusión, esas expectativas que también se han generado, intentar continuar con ellas e intentar conseguir algo bonito este año.
Algo bonito. Luego se le ha preguntado por qué sería algo bonito y no ha querido entrar ya en más detalles. Óscar de Marcos, que eso sí, reconoce que hay mucha ilusión por volver a Europa. Son 6 años ya sin sacar el pasaporte continental. Antes estábamos acostumbrados, pero es evidente que cuando no haces las cosas bien, pues no puedes llegar a jugar ese tipo de competiciones. Él es uno de los pocos que quedan ya con experiencia dentro de la plantilla y recuerda cómo era jugar Europa y el gusanillo que tenían en el estómago.
O sea, me viene más el recuerdo de antes, de la semana de cuando hay Europa, pues cómo se vive en Bilbao, cómo por las calles todo el mundo ya está con esa ilusión, te va diciendo, te va metiendo en el partido. Luego, pues bueno, cuando llegas al estadio, cómo se vive. Luego es verdad que nosotros en el campo, pues bueno, nos metemos tanto en el partido que muchas veces no lo disfrutamos quizás como lo disfruta el aficionado. Pero sí que es cierto que el antes y el después en Bilbao se vive con una ilusión tremenda y eso, pues bueno, a nosotros nos mete mucho en ese papel y es algo que nos gusta. Ojalá este año podamos dar alegrías a la afición en Europa y bueno, que muchos que no lo han podido vivir pues vean el ambiente tan bonito que se genera.
Has hablado de la ilusión. Esos jóvenes que no han vivido jugar en Europa, esa ilusión que pueden tener para hacer como un mix perfecto.
Sí, yo creo que lo que dices, creo que combinar un poco la experiencia que tienen o tenemos ciertos jugadores de haberla jugado con otros que son jóvenes, que tienen la ilusión de demostrar y de vivir esas noches, pues bueno, puede ser un combinado perfecto para que vaya bien la temporada en ese aspecto. Ojalá sea así, ojalá nosotros podamos contagiarle y enseñarles la experiencia que tenemos y ellos, pues bueno, con esa ilusión nos arrastren a nosotros y nos empujen a hacer buenos partidos. Ojalá sea así.
El sorteo para esa competición continental será el 29 de agosto y muchos no paran de pensar en la final que se va a disputar en el estadio de San Mamés. Tanto se habla que antes de comenzar la liga, bueno, pues para muchos es ya un objetivo, un sueño y ojito porque De Marcos cree que puede convertirse en una obsesión si seguimos pensando en eso.
Que eso queda muy, muy lejos. Lo que no tiene que generar eso es como una obsesión que parece que porque la final sea en San Mamés vayas a llegar a la final. Es algo que ilusiona pues porque, bueno, pues oye, ya que hemos entrado en Europa y casualidad la final es en San Mamés, pues tiene que ser ilusionante, pero bueno, que no se genere una obsesión con ese tema, porque al final para eso hay que ganar partidos en fase de grupos, que todavía no hemos empezado, no ha estado ni el sorteo, poco a poco, es algo que tiene que ir durante el proceso de la temporada, y bueno, si se va avanzando, pues bueno, irá generando más ilusión a todos.
Bueno, pues ojalá se pueda vivir una final en San Mamés el 21 de mayo, pero para eso queda todavía mucho camino que recorrer. Y en clave personal, De Marcos sigue entrenándose al margen del grupo. Hoy, como comparecía ante los medios, pues hemos aprovechado para preguntarle cómo está.
Ahora mismo tengo molestias por la zona del aductor, pero que tengo ya es una pregunta que es difícil de contestar. Pues bueno, hay un día que me duele una cosa, otro día me duele otra, pero sí que es cierto que en teoría voy a estar parado poco tiempo y enseguida me intentaré incorporar al grupo.
Bueno, pues De Marcos, que será una de las bajas para el partido de mañana a las 7:30 en la Cesarre frente al Racing de Santander, que va a llegar sin Íñigo Vicente. Será el segundo amistoso de los de Ernesto Valverde, que va a jugar 6 partidos en los próximos 18 días. Hay que preparar ese arranque liguero contra el Getafe el día 15 a las 7 de la tarde en San Mamés. Veremos a ver con qué respuesta de público, porque un 15 de agosto muchísima gente está todavía fuera en periodo vacacional y me imagino que, bueno, pues el nombre del rival tampoco va a ayudar demasiado. No veremos una de las mejores entradas, salvo que el boom del turismo haga de las suyas y ayuden a completar ese aforo de Samamés, que la temporada pasada terminó con más de 46.670 por partido, espectadores de media, algo más del 86%, el cuarto estadio con más público tras el Santiago Bernabéu, el Civitas del Atlético Madrid y el Benito Villamarín. Un apunte más del Athletic, en este caso del conjunto femenino, porque han alcanzado un acuerdo con la portera Amaya Peña para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta 2025. Peña, de 25 años, cierra así una etapa de 4 temporadas en el club bilbaíno, 2 de ellas cedidas al Eibar, en las que ha disputado 9 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. La de Portugalete se convierte así en la cuarta baja definitiva respecto a la pasada temporada. Ya saben que se marcharon Garasimurua y Yulema Corres, retiradas de fútbol, y también una Terraiza, que continúa su carrera en Osasuna. Y por otra parte, Malen Uranga y Sara Roda no seguirán en el filial rojo y blanco. El Athletic les desea toda la suerte del mundo en su futuro. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, me da a mí que es una obsesión tanto para Athletic como para Real Sociedad, y me da a mí que alguno de los dos, si no los dos, van a salir abarrotado, dice. Creo que no es la palabra que quería usar, pero es lo que pone este oyente en su mensaje. ¿Cómo es posible que tengamos tantos jugadores lesionados? No es entendible. Bueno, en pretemporada, molestias, yo creo que es bastante razonable. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se queda o se va Nico Williams? Bueno, pues ya que me lo preguntas directamente, yo quiero pensar que se queda. Tengo la intuición de que se va a quedar, pero no te lo puedo confirmar ni asegurar, ni mucho menos. Ni Barcelona, ni Tebas, ni Laporta, ni Sport, ni Mundo Deportivo. Aquí el actor principal de este show es Nico Williams. Eso está claro. Que Nico Williams podría acabar con toda esta ola de rumores saliendo y diciendo que se queda sí o sí. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia. 688-89-36-35. Seguimos hablando del Athletic, pero en otra versión.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente. Hola.
We'll be right back.
mejor. Siento el mismo nudo que tú sientes.
Seguimos hablando del Athletic porque hoy ha habido actividad en Samamés, aunque no para hablar de fútbol, sino de arte, porque el Athletic cuenta con un museo que además funciona muy bien. Y hoy se ha presentado una nueva obra, la última de Darío Urzay. Ahí ha estado nuestro compañero Carlos Oianguren, que ha sacado el smoking del armario y se ha acercado ahí para codearse con la élite artística de Vizcaya. Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, pues se ha presentado esa nueva obra de Darío Urzay, al que muchos asocian con la famosa camiseta del ketchup, que es como se conoció en su día.
Así es.
Y bueno, pues hoy ha estado en Samamés. Cuéntanos.
Pues así, como has dicho, a partir de hoy ya estará disponible para todo el que quiera pasarse por el Museo del Athletic la presentación que se titula Soot Strokers, que está hecha por el artista Darío Urzay, que ya sabemos todos por qué ha sido conocido. Algunos para bien, otros para no tan bien.
Eso es, fue muy polémica su camiseta. Se ha ido revalorizando con el paso del tiempo, pero es verdad que en aquel momento... Yo creo que quizá la gente se pasó un poquito, pero sí, por lo que sea no acabo de gustar su famosa camiseta, ¿no?
Cuestión de gustos. El arte es eso,
claro,
¿no? Dentro de lo que
cabe. Es eso, efectivamente.
Te cuento cosas. Esta presentación busca cerrar ¿el qué? Un círculo. ¿Por qué? Porque el logro conseguido por el Athletic el pasado mes de abril al alzarse con la Copa del Rey en la Cartuja quiere mostrar que se inició en abril y ahora ya en julio, tras pasar todo lo que ha pasado, la gabarra y todo eso, quieren dejarlo ya zanjado. Y que se quede inmortalizado. Y qué mejor sitio que en el Museo de Bilbao y al lado de la Copa del Rey. Es por eso que en la presentación de hoy ha estado John Uriarte, presidente del Athletic, Juan Ignacio Vidarte, director general del Guggenheim, y el propio Urzay. El presidente ha querido recalcar la importancia de los colores en la presentación. Los que más destacan, como podemos saber, son el rojo, el negro y el blanco, y así nos lo ha querido explicar.
Y si esta exposición se hiciera en, pues en cualquier otro museo del mundo, pues le llamaría la atención pues porque esos colores, porque se han elegido el rojo, el negro y el blanco. Y bueno, y es que aparte de ser por, pues porque es nuestra, los colores de nuestra equipación, pues es porque es una conexión con la comunidad.
Bueno, era evidente que el rojo, el blanco y el negro, que es el uniforme del Athletic, tenían que estar ahí presentes, ¿no?
Y que tenía que estar en unión con la comunidad. Aparte, también ha tenido unas palabras dirigidas hacia los aficionados, animándolos a acudir a ver la exposición.
Y creemos también que es muy bonito, es un símbolo también el que se cierre ese círculo con esta exposición oficial en Athletic Club Museo, ¿no? ¿Dónde? Pues en Samamés y encima al lado de la Copa. Pues en definitiva, pues el mundo del arte y el mundo del fútbol unidos otra vez, en una nueva muestra de la singularidad que somos en el Athletic, Unique in the World. Bueno, esperamos que la gente disfrute de esta obra y de la oportunidad de poder ver a esos protagonistas como son otra vez el Athletic, Samamés, el Museo Guggenheim y Darío Urzay. Es que ricasco, muchas gracias a todos.
Vuelve a aflorar el lema de la Copa, el Unique in the World, el únicos en el mundo, que es verdad que define la esencia de este club.
Básicamente. Además, el director general del Guggenheim ha resaltado que con la presentación Soot Strokers, el Museo Guggenheim termina su labor en cuanto a la decoración y los preparativos que organizaron para la ciudad, porque también tenemos que recordar esas tres piezas que tuvo el Guggenheim de la mano de Damien Urzay. Y esto se llevó organizando desde el principio, desde que lograron su clasificación en febrero frente al Atlético de Madrid. Y además también ha explicado cuáles fueron las razones para escoger de nuevo a Urzay, porque como hemos dicho es alguien un poco polémico, alguien que ha traído sus más y sus menos con la afición debido a su manera de ver el arte y mezclarlo con el fútbol, pero ha querido dejar claro cuál es la razón principal para volver a apostar por él y el resultado creo que ha estado bastante bien.
Desde pues del museo no encontramos en Darío más que una respuesta entusiasta, pasional. Era un reto, como supongo que él explicará ahora, complicado porque hubo que hacerlo en muy poco tiempo, pero él respondió de la mejor manera posible con una obra que afortunadamente pues hoy todos podemos ver aquí en su ubicación ideal en San Mamés y además junto a la Copa.
Y ya luego, el último en tomar la palabra ha sido el propio Urzay, que ha resaltado una pieza en concreto por encima de las demás, porque esa pieza no tenía intención de colocarla. Y actualmente es una de los pilares centrales dentro de la exposición y ha querido contarnos un tipo de historia de esa pieza en concreto y cómo ha trabajado con ella y cómo, por qué le ha traído tantos quebraderos de cabeza y al final ahora está donde tiene que estar.
Porque, cosas del destino, hablando con Asier, un día pues surgió la posibilidad de que esto pudiera formar parte de una exposición temporal, porque se iba a traer la copa y a lo mejor acompañar a la copa de todo esto tendría mucho sentido. Yo, y ahora os explicaré por qué, más que cerrar el círculo veo cerrar la esfera, ya que de fútbol además hablamos. Si os fijáis, aquí hay una imagen, tanque del, debiera haberse colocado en el estanque del museo. Esta imagen que veis aquí es la que está fragmentada por toda la exposición, es la que no se colocó. Y el destino ha hecho que venga aquí a recordar un tiempo.
Bueno, pues las curiosidades de la exposición de Darío Urzay, que ya está a disposición de todos en el Museo Athletic. ¿Algo más, Carlos?
Quería decir que el propio Urzay nos ha explicado, para concluir, que la intención que buscaba con la exposición era fotografiar un futuro próximo, algo que ha cumplido, ya que al lograr que su exposición se coloque al lado de la Copa del Rey, consiguió mostrar ese futuro, que era mostrar un Athletic campeón.
Bueno, pues con ese broche cerramos la crónica de lo que ha acontecido hoy en Sabamés. Gracias, Carlos.
A ti.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Madalenak, ustailaren 19-tik 25-era, Arrigorriaga, musika, dantza eta umore honez beteko da. Dagoeneko heldu dira Madalenak eta haiekin batera, Arrigorriagako plazak, kaleak eta jendea, gozatzeko garaia. Mundu guztia, jaiak errespetuz eta berdintasunean, disfrutatzera. Gora Arrigorriaga eta gora Madalenak.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
We got the whole world in our hands, we got the whole wide world in our hands, we got the whole world in our hands, we got the whole world in our hands. We got the best team in the land, we got the best damn team in the land, we got the best team in the land, we got the whole world in our hands. Chris, Mark, Stuart and Steve.
Estamos pendientes del sorteo de la primera federación. En cuanto se haga público desde Las Rozas, Iremos con ese arranque de competición para tres de nuestros equipos, Bilbao Athletic, Sociedad Deportiva Morevieta y Baracaldo, que van a militar en la Primera Federación. Por la tarde será el turno para la Segunda Federación. Aprovecho para contarles que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaret Sinas, acompañado de los miembros de su gabinete, han visitado este mediodía durante hora y media las instalaciones del Athletic para conocer de primera mano el proyecto deportivo, formativo y social desarrollado en Lezama. Jon Uriarte, el presidente del Athletic, Jon Berasategui, el director general, y Mikel González, el director general de fútbol, han sido los encargados de recibir a la comisión y explicar los pilares en los que el club fundamenta su labor de cantera. La delegación se ha marchado impresionada por la magnitud y sentido de la apuesta rojiblanca, cuyas instalaciones ha visitado en extensión junto a uno de los valores de la cantera, el juvenil Oier Unamuno, que le ha explicado la vivencia de pertenecer al club en primera persona. Sinas, como griego gran apasionado del deporte y del fútbol más concretamente, ha tenido la oportunidad de partir con Ernesto Valverde y felicitarle no solo por sus éxitos actuales, sino por el impacto y reconocimiento que tiene a nivel generalizado en su país. Bueno, pues el Athletic, que se mueve en muchos ámbitos. Y vamos con ese calendario de la Primera Federación. La primera jornada, que arrancará el fin de semana del 25 de agosto, nos ha deparado un Amorebieta Gimnástica Segoviana en Urriche la primera jornada. Los de Julen Guerrero empezarán en casa. El Bilbao Athletic también arrancará en Lezama, en este caso contra el Andorra, un equipo recién descendido. Mientras que el Baracaldo tendrá que hacer las maletas para enfrentarse al Celta Fortuna, al filial. Así que dos en casa, uno fuera. Segunda jornada, el Baracaldo, que vuelve a jugar en casa contra el Sanse. Derbi contra la Real Sociedad B. La Morevieta, la Sociedad Deportiva Morevieta viaja a Lugo en esa segunda jornada y el Bilbao Athletic viaja a Salamanca para medirse a Unionistas. Bueno, pues los primeros partidos de nuestros equipos de la Primera Federación, que se acaba de dar a conocer y que arrancará el 25 de agosto. La liga finaliza el 25 de mayo, el Bilbao Athletic lo hará en casa contra el Real Unión. La Sociedad Deportiva Morevieta lo hará en casa también contra el Lugo. Y el Baracaldo acabará la liga jugando fuera, contra la Sociedad Deportiva Tarazona. Bueno, y por supuesto el Sestao River, que me estaba yo olvidando también del Sestao River, que arrancará la liga contra Unionistas de Salamanca en esa primera jornada. Sestao River, Unionistas de Salamanca, la primera jornada. La segunda tienen que visitar Tarragona contra la Gimnástica. Y la tercera jornada recibirán al Lugo. El calendario de nuestros cuatro equipos de Primera Federación. Y también conocíamos el calendario de Lointe Gernika. Que empezará la liga el fin de semana del 5 de octubre en casa, frente a Lugo, frente al Durán Maquinaria Ensino. La segunda jornada, la del 12 de octubre, también en casa, frente a Estudiantes. Y su primer partido fuera le llevará nada más y nada menos que Álava, derbi contra Araski. El otro derbi contra el IDK a finales de diciembre. La liga regular para el Lointec acaba el fin de semana del 19 de abril. Y lo hace jugando otro derbi contra Ardoy. Los playoffs por el título, cuartos de final 24 y 27 de abril, semifinales 2 y 4 de mayo. Y la final, ojalá esté ahí Lointec, entre el 8 y el 17 de mayo. La Supercopa de España se juega el sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Y la Copa de la Reina del 20 al 23 de marzo. Una pausa y vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Descubre Argentina. Descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle... Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 19 al 24 son las de Cardeo. Chupinazo silencioso, subida al montaño, campeonatos, concursos, día del Athletic Juegos, música con DJs. Dano Hayetan, Ciérvena Caudala.
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir.
Seguimos recordando en nuestro Oye Cómo Va algunas historias, algunos nombres propios. De futbolistas que para muchos pueden ser desconocidos, pero que tienen historias realmente curiosas, ¿eh? Que nos cuenta Aner Gondra.
Vamos a hablar de un señor que metía goles, pero también pegaba patadas.
Y de esos, bueno, hay muchos, ¿eh?
De esos hay muchos, pero bueno, ese yo creo que es el que más. De hecho, creo que hay algo por ahí, algún ranking que le dejó como el jugador más duro de la historia del fútbol. Y bueno, nosotros que Vinny Jones, el inglés, aunque luego vemos que veremos que fue internacional con otro país. Pero bueno, un tío muy peculiar.
Vinny Jones, nuestro protagonista de hoy. Venga, vamos a ver quién es y a descubrir algunos datos más de él, aunque ya, como nos lo pintas, pues por lo menos has captado nuestro interés.
Sí, bueno, Vinny Jones era un tío, un centrocampista, aunque luego tenía un juego de muchos años de central, que bueno, que metió sus goles, ¿eh? De hecho, a la hora de buscar el gol más destacado, pues igual señalaríamos uno que metió con la camiseta del Chelsea al Liverpool en Anfield, que metió un zurriagazo desde fuera del área, que entró pegando al larguero y demás. Pero era un tío que no destacaba por sus goles, sino por ese estilo duro, ¿no?, y violento. Para que nos hagamos una idea de dónde viene, él viene de una familia muy, muy humilde, obrera, y muy temprano, con 16 años, él decidió independizarse, pero porque tenía entre ceja y ceja lo de ser futbolista. Y él quiso hacer las maletas y buscarse la vida por ahí, y de mientras se ganaba el sueldo pues trabajando de peón, ¿no? O sea, era un tipo que no se le caían los anillos en ningún aspecto de su vida, ¿no?
De algo había que comer, ¿no?
Eso es. Y bueno, y muy jovencito, imagínate, se fue de Inglaterra a Suecia para probar suerte en el IFK Holmsund. ¿Y cómo sería ya, antes de cumplir los 20 años, que los suecos, que son los descendientes de los vikingos, lo mandaron de vuelta para casa por lo duro que era, ¿no? Con este no podemos.
No, en su fair play, en su liga, no cabía, ¿no?
No, le dieron el mismo billete en el que había, el mismo tren que había llegado en el avión, lo metieron para adentro y venga, vuelve para Inglaterra.
¿Y eso con 16 añitos?
Sí, 16 se fue, yo creo que fue a Suecia con 18, 19 años.
Vale.
Y ya con 21 años, en la temporada 86-87, le llegó su gran oportunidad en el Wimbledon, que era la primera temporada que el Wimbledon llegaba a la primera división inglesa. Y bueno, y ahí encontró un sitio con 21 añitos y nada, fue llegar y besar el santo porque fue titular desde el primer partido. Y bueno, el Wimbledon era, pues si el fútbol británico destacaba sobre todo entonces por el fútbol directo y básico, pues estos eran el... Y bueno, igual era el caldo de cultivo perfecto para Vinnie Jones, ¿no?
Ahí encontró cómodo.
Sí, sí, sí. Y vamos, fue titular indiscutible y siendo un crío, pues bueno, se ganó a toda la afición, pero a la afición, claro, se la ganó a base de patadas, o sea, ya legendario. No tardaron en caer las tarjetas y demás... Y se ganó en pocos meses la fama de futbolista violento, ¿no? Y él, yo creo que él quiso explotar eso, le dijo, esto va a ser mi seña de identidad, lo voy a explotar y algo rascaré, ¿no? Al segundo año en el Wimbledon ya fue campeón de la FA Cup, que fue el único título que Vinnie Jones consiguió en su carrera. Y bueno, lo que sí dejó pues fue esas muescas, ¿no?, de tibias rotas por ahí. La primera víctima, la más famosa, fue un jugador del Newcastle, del Tottenham, Gary Stevens, y que incluso se tuvo que retirar con 30 años porque no recuperó de una patada que le dio el bueno de Vinnie Jones. Y ahí estuvo tres temporadas, que fue idolazo de la afición, y bueno, pues se creció y vio la oportunidad de ir al Leeds, que yo creo que el Leeds era el equipo de su vida, el que le gustaba a él, ¿no?, de corazón. Y incluso se prestó a ir a la segunda división, que era donde estaba el Leeds. Y fíjate si era su equipo que el hombre intentó cambiar de fútbol. Dijo, voy a intentar desengancharme de la violencia. Y jugó toda la temporada como titular y solo recibió tres tarjetas amarillas. Ganaron la liga y subieron a lo que era la primera división. O sea, que yo creo que ahí demuestra que Vinnie Jones jugaba así y era así de duro porque él quería, porque sabía hacerlo de otra manera.
Era un personaje que se había montado, ¿no? Podríamos decir.
Sí, yo creo que sí. Era su tarjeta de visita. Igual era, oye, pues era un rol que él sabía hacer muchísimas veces de manera excesiva. Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Esa temporada en la que él se planteó salir de esa dinámica y terminar una temporada siendo titular todos los partidos y con solo tres tarjetas amarillas, pues dice mucho. El equipo sube a primera división y ahí ya aparecen una serie de canteranos que le roban el puesto y él no estaba cómodo de suplente y decidió abandonar el Leeds. Ficha por el Chelsea, pero ya no encuentra su sitio. Sí tiene sus partidos destacados, como decíamos, incluso ese gol al Liverpool y demás que sirve para ganar en Anfield.
Pero cuando abandona el Leeds y va al Chelsea, ¿se lleva su su tranquilidad o vuelve la faceta violenta?
Ahí lo tiene, claro. Cuando el Leeds sube a primera división y es suplente, dice, joder, yo aquí si no reparto estopa, aquí yo no, en la élite no me busco un hueco. Y ahí ya volvió a sus andadas. Y claro, encajar eso, igual en el sitio, en el club donde empiezas, como era el Wimbledon, pues tenía su aquel, pero en un club como el Chelsea, empezar a repartir así, pues no creo que ningún entrenador se lo podía consentir, ¿no?
Hombre, si hubiera cuadrado ahora con Mourinho, a lo mejor, pero no
igual
estaba,
sí, igual
no
sí. Y igual si hubiese sido 10 o 12 años después, pues otro gallo hubiese cantado, ¿no? Pero bueno, al final termina volviendo al Wimbledon. Pasa también por el Sheffield, pero no cuaja ni una temporada y vuelve al Wimbledon, que es donde era querido. Y allá sí enlaza cinco temporadas consecutivas, pues feliz, repartiendo tibias a diestro y siniestro, repartiendo tibias. Y antes de retirarse con 34 años, sí pasa una temporada en el Queen's Park Rangers, pero bueno, no tiene éxito. Llegamos al 99, se retira, no es una cifra estúpida, son 330 partidos en la élite con 38 goles. Para ser un leñero, metió sus goles. Y nadie sabe el número de piernas rotas que dejó en su carrera.
¿Y no le cayeron sanciones de
sí,
estas
muchas,
gordas?
Muchas, económicas y bueno, y de estos de encadenar varios partidos también, pero bueno.
Quizá no eran tan duros como ahora, ¿no?
Eso es, te voy a decir eso, que también la Liga Inglesa estaba saliendo todavía de esa era antigua en la que todavía se permitía más cosas. Hoy en día no creo que hubiese tenido, aunque solo son 10-15 años, creo que la Liga ha cambiado mucho en ese sentido. Se retiró con un récord, con el de la tarjeta roja más rápida de la historia, 3 segundos. Si ves el partido en YouTube, según pita el árbitro, va corriendo como un animal a por el jugador rival y lo rompe. O sea,
en un partido de la Liga Inglesa.
De la Liga Inglesa, 3 segundos, o sea, la tarjeta roja.
Eso no lo habrá batido nadie, supongo.
No, ahí está, para quien lo quiera mejorar.
Madre mía.
y se quedó a una tarjeta roja del récord del total, ¿no? Que para que veas, el que tiene el récord es otro genio de la diplomacia, Roy Keane, el jugador de United, que se retiró con 13 tarjetas rojas y bueno, Vinnie Jones se fue con 12. Pocas me parecen para cuando ves el vídeo de las recopilaciones de entradas y de cosas y de maniobras sucias de Vinnie Jones, es impresionante.
Sí, ha cambiado mucho el fútbol. Eso también lo vimos incluso en nuestra liga, partidos de los 80 en los que se repartía bien, que dices, ¿cómo han podido acabar los dos equipos con 11? Sí, es verdad, sí. Ha cambiado mucho, ¿eh?
Y bueno, y luego un jugador de este perfil cumplió su capricho de ser internacional. En Inglaterra sí, era muy querido, sobre todo en sus clubes, pero nadie tuvo valor de ponerle la camiseta de Inglaterra y el hombre pues buscó entre sus abuelos, creo que era una abuela que era galesa, y bueno, convenció a la Federación de Gales para que le convocaran y jugó 9 partidos como internacional con Gales, aunque él, bueno, era más inglés que los autobuses de 2 pisos, ¿eh? Y era fiel votante del Partido Conservador y él no lo escondía, pero bueno, él quería ser internacional y buscó esa llave.
Eso se hace hoy en día también, sí.
Sí, eso está. Eso
a la orden del día.
A la orden del día. Pero bueno, Vinnie Jones nos deja otra cosa curiosa, y es que cuando todavía estaba en activo, el director de cine Guy Ritchie, que entonces era novio de Madonna, no es novio o marido, pero bueno, era la pareja de Madonna, le contrató para hacer un papel en una película sobre matón inglés que le venía al pelo. Y bueno, lo hizo muy bien, tanto es así que incluso se ganó algún premio de lastos de la Academia de Británica, pues al actor, no sé si revelación o de reparto, sí, pues de reparto también venía
sí, al pelo.
Y bueno, y aquello fue el inicio de una carrera, tiene más de 30 películas, hoy en día con su familia vive en California, en Hollywood, o sea, estamos hablando de un tipo que incluso ha aparecido en superproducciones como las películas de X-Men. Y,
o sea, que no le fue mal lo del personaje ese.
No, ahí está. Y se gana.
La primera película es en la que aparece, ¿sabes el título?
Hay una, el primero no me acuerdo, luego la segunda, que también es de Guy Ritchie, es la de Snatch, Cerdos y Diamantes, Snatch, sí, que sí. También hace de gángster así, sí. Repartidor, y está muy encasillado en ese tipo de papeles. Luego también ha hecho teleseries, y así como superproducción, está la, no sé si es la primera o la segunda de X-Men, que sale también ahí. Y bueno, él sigue ligado con el fútbol desde California. En el año 2004, el Wimbledon, el club en el que debutó, desapareció, y un colectivo de aficionados refundó el club, y él pues les donó la medalla que había ganado con esa FA Cup de su segunda temporada, pues la donó para que recaudasen dinero para ayudarles. Y él siempre ha dicho que el día que vuelva al fútbol, o sea, ha dejado la puerta abierta a la vuelta, yo supongo que ya como director o como presidente o algo así, será en el Leeds United. O sea, que se confirma que era un poquito el club de sus amores, y encima tiene el escudo del Leeds, lo debe tener tatuado, no sé en qué parte del cuerpo, pero lo tiene tatuado. Y bueno, para terminar, nos deja 2 anécdotas que definen un poquito cómo era dentro del campo Vinnie Jones. La primera, que no se arrugaba con nadie, o sea, Eric Cantona, que todos sabemos el genio de Eric Cantona, que también era un tipo que...
Sí, de no encontrarte en un callejón oscuro.
Eso
sí.
Es, pues hubo un partido que Vinnie Jones le pegó una entrada en la rodilla que salió volando, y ves la imagen de Eric Cantona levantándose y huir. No quería saber nada de Vinnie Jones. O sea, para que Eric Cantona se arrugase, increíble.
Estaba muy loco, ¿no?
Eso es. Y luego, en la primera temporada del Wimbledon, y esta es una de las anécdotas más famosas de la historia de la carrera de Vinnie Jones, un partido contra el Newcastle. En aquel Newcastle destacaba un chavalín un poco regordete que era muy bueno, era Paul Gascoigne, otra pieza. Pero...
Sí, distinto sentido. Sí,
distinto sentido. Y era incapaz de el equipo pues de parar a Gascoigne. Y bueno, pues Vinnie Jones, por su propia iniciativa, pues se puso a hacerle un marcaje que lo volvió loco. Hay una foto famosísima de Vinnie Jones retorciéndole los testículos a Paul Gascoigne, que la cara de Paul Gascoigne, pues bueno, es un poema.
Como para no, claro.
Que luego, en los años siguientes, cuando a Vinnie Jones le recuerdan la anécdota, siempre dice que lo alucinante es que lo siga pudiendo utilizar los testículos. O sea, y Paul Gascoigne, que es el que menos gracia le hace toda esta historia, en una entrevista sobre aquel partido, dijo esta frase que te dice, ¿no? Pues el miedo que se puede pasar en un terreno de juego, que dice: nunca he protestado por ninguna entrada, pero aquello eran agresiones. Sentía su aliento siempre detrás de mí. Durante una jugada se me acercó y me dijo al oído: me llamo Vinnie Jones, soy gitano y gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir a la hierba. Estás solo, gordo, solo conmigo.
Vaya angelito, dice, madre mía.
Te dice eso Vinnie Jones con su 1,88 m y sus dientes rotos ahí en el terreno de juego, y la verdad es que para ir corriendo al túnel de vestuarios.
Bueno, pues la figura de Vinnie Jones contada por Aner Gondra. Y los oyentes que también participan, ¿eh? En el 688-89-3635 nos dicen: nos ha faltado la anécdota de Vinnie Jones que partió al padre de Haaland. Dicen por aquí: Chimi Ávila me parece un angelito al lado de ese Billy el niño, perdón, Vinnie Jones. Oscar de Marcos, un referente para el Athletic. Nico, escúchale, escúchale, le ruega este oyente. Sería importante que Nico saliera a decir algo y parar todo. Aún así es impresentable lo de Laporta y Tebas, el montaje que tienen, falta de respeto al resto de equipos y de competición. Bueno, los oyentes que siguen opinando en el 688-89-36-35. Y les recuerdo, que el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto expediente sancionador a Tebas y podría estar cerca de ser inhabilitado al frente de la Liga. Se le imputa una posible infracción muy grave por la denuncia del Real Madrid por discriminación en la asamblea que abordó el pacto del famoso CVC. Veremos cuál es el recorrido de todo esto. Una pausa y vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberriof Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta Semana Grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberriof Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685-72-82-22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan.
Los oyentes que siguen opinando en nuestro número de WhatsApp, y además le respondían al oyente que el que lesionó al padre de Haaland fue Roy Keane, que él también nos lo ha puesto en un mensajito. Bueno, siguen hablando los oyentes, por supuesto, del tema de Nico Williams.
Pero ahora que se acercan los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de otras modalidades. También es verdad que hay fútbol, por supuesto. Pero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos tiene mucho peso el atletismo. Pues bien, aunque muchos no lo sepan, el Athletic tuvo una sección de atletismo. Nos lo cuenta Juan Chorra.
Y resulta conveniente recordar la vertiente deportiva del Athletic fuera de lo que al fútbol se refiere. En la temporada 1923-24,
yo creo que ha llovido
bastante.
Sí, sí, sí.
El Athletic creó, junto a otras secciones que analizaremos y más adelante, la sección de atletismo. Pronto, es curioso, hablamos del 23-24.
O sea, con 25 años de vida, el club rojiblanco ya crea una sección que es la de atletismo.
Sí, y empezarían además, como casi siempre pasa con nuestro querido club, empezarían pronto a notarse los éxitos. Porque entre los años 25 y 28, el Athletic mantuvo sobre todo un equipo de cross. Y era el más fuerte de Vizcaya. Sus componentes eran Ángel Andrés García, y lo digo por orden alfabético, Gerardo Cercedillo, Germán Campo San Ginés, Fernando Fernández y Arturo Peña Aznar. Siendo este último el que consiguió lograr los éxitos más significativos para el club para el que representaba.
Era el Aduri del atletismo.
Más bien. Cabe reseñar, por ejemplo, que los mayores éxitos de Peña los logró en los 10.000 metros. Estamos hablando porque luego ya han venido algunos atletas que fueron famosos por los éxitos en distancias largas.
Sí.
Pero estamos hablando que entonces la preparación física, lógicamente, no era la misma. Tampoco eran atletas profesionales. Bueno, pues este buen señor fue campeón de Vizcaya y de España en tres temporadas seguidas. En 1927 consiguió ser campeón en el Estadio Metropolitano de Madrid. Tengo los tiempos, pero no lo voy a decir porque creo que...
No, yo creo que ya a estas alturas ya se han superado, o sea que sí, tampoco bueno, procede.
1928 fue en el Estadio del Reus Deportivo y en 1929 quedó campeón en el Estadio Montjuïc, en el antiguo de estado que luego se remodeló para las Olimpiadas de Barcelona 82. En el Campeonato Nacional de Cross de 1928, que se celebró en Santander, Peña se proclama campeón. Y es curioso, no sé cómo encontró que corrió con el dorsal número 59. Sin más. Y el trofeo de clubs es para nuestro querido Athletic, que lo vuelve a conquistar al año siguiente en el campeonato celebrado en Gijón. Vuelvo a repetir, Peña era el que más éxitos lograba, pero lógicamente acompañado. Y de hecho, Peña y Campo, uno de los otros cinco que tenía el club, participan conjuntamente en el Gran Premio de Cross de París durante la semana del 4 al 11 de marzo de 1928.
Bueno, eran los atletas más destacados y por eso estaban allí, me imagino.
Sí, pero digo que luego veremos otra vez que del 4 al 11 de marzo, claro. Yo supongo que todo esto sería más que nada por el problema de los transportes. No es como ahora que coge un avión para un...
Sí, sí,
y dices, bueno, llego el sábado, corro el domingo y el lunes vuelvo a casa.
Sí, era muy distinto, es evidente.
Bueno, pues aquí es curioso porque obtiene Peña queda el sexto y Campo el quinto. Normalmente siempre, pero bueno, ese día le sale mejor. Y quedaron entre, de aquella época, más de 150 participantes. Estamos hablando
de la élite.
Y con los problemas que había precisamente de transporte. O sea,
sí, 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 sí. Peña y Campo, que eran los Mauri Maguregui de la época, ¿no?
Sí, yo sí, porque luego seguiremos hablando y van a salir unas cuantas veces juntitos. Y ya para ver la importancia que empezaba a tomar el atletismo en aquella época, esta carrera quedó reflejada en el diario ABC del miércoles día 14, en su página 33, y comenzaba con el titular: ha finalizado la semana deportiva de... Es decir, que le daba una cierta importancia. Uh-huh. En el mismo año del 1928, Peña acudió a las Olimpiadas de Ámsterdam, celebradas, volvemos a lo mismo, del 17 de mayo al 12 de agosto.
Con tiempo, ¿eh?
Entonces participa en la disciplina de 10.000 metros, en la que hay que reseñar que solo fueron representando a la selección española 10 atletas. También sería también, supongo que por lo mismo, por los problemas económicos. Y luego, bueno, pues también por la categoría de cada uno. Y se clasificó en 13º lugar, batiendo el récord de España. Y luego ya participó posteriormente en 5.000 metros y quedó 7º.
O sea, que lo hizo mejor una especialidad de la que no era la suya, a priori.
Sí, pero es que da la casualidad, y me alegro que me hagas la pregunta, porque en 10.000 metros, aquí sí que es obligatorio recordar la figura de otro, de un atleta que aunque no sea ni de Bilbao, como decimos que muchas veces cuando hablamos de un buen futbolista, ojalá hubiera nacido en Arrigorriaga.
Sí.
Entonces había un atleta que era, le llamaban el finlandés volador, Paavo Nurmi. Este buen hombre, al final de su carrera deportiva, después de participar consecutivamente en las Olimpiadas de 1920, 24 y 28, se retiró logrando 9 medallas de oro y 3 de plata en distintas especialidades. Y digo distintas, 5.000, 10.000, incluso ya empezaba a correr maratón.
O sea, que era el Usain Bolt de la época, pero de larga distancia.
Efectivamente. Decías tú, Maurín Maguregui. Bueno, pues Peña y Campo vuelven a competir juntos en el 22 Cross de las Naciones. El 23 de marzo de 1929. O sea, casi iban todos seguidos. Teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, la preparación, no tenían tiempo casi. Y ocupan las posiciones de 14ª y 23ª.
Todo esto, claro, dentro de la sección de atletismo del Athletic.
Siempre, representando siempre al Athletic. Lógicamente, supongo que en el curso de las naciones irían un poquito también como muchas veces, ¿verdad? Como España.
Sí, es tendría decir, que...
Cuando se quiere, nosotros somos los jugadores de Athletic somos españoles y cuando no, pues se nos hace un poquito.
No, es evidente que tendría que ir pues defendiendo a la selección española, pero bueno, formando parte de esa sección de atletismo del conjunto rojiblanco.
Al año siguiente vuelven a acudir al Cross de las Naciones y celebrado en Inglaterra. Y ya este año mejoran un poquito y bueno, luego ya se deja de competir el Cross de las Naciones porque posteriormente a partir, no ellos, digo, el Cross de las Naciones posteriormente a partir de 1972 se dejó de celebrar y fue sustituido por el Campeonato Mundial de Campo a Través, que luego también ha habido buenos, muy buenos atletas españoles, por desgracia ninguno más representando la elástica rojiblanca.
Sí, porque la sección de atletismo duró lo que duró en el Athletic.
Sí, porque a los pocos días de este último Cross de las Naciones celebrado en Inglaterra, participaron, curiosamente, aquí sí ya representando a España, en el Cross Country Internacional celebrado en el bosque de Saint-Cloud y organizado por el periódico Le Petit Parisien. Y España ganó la Copa Social. Además de estos dos, el equipo español lo formaban, digo, por dar el mérito a cada uno, Juan Ramos, Jesús Oyarbide, que también era guipuzcoano, Claudio Gaña, José Reliegos y Enrique Pachón. Y curiosamente, otra vez, el ABC vuelve a hacer fe de esta carrera en la página 21 del diario del 1 de abril.
Sí, vamos, que eran pruebas importantes y por ello se daba cuenta de ellas.
Lógicamente, la edad no pasa para nadie. Decías tú antes, el equipo de Cross, quizás no sé si motivado porque no salió nadie más o porque en su día al Atleti no le resultaba rentable. Los últimos resultados del Buen Peña fueron en el Cross Nacional de 1931, celebrado el 8 de febrero en Barcelona, quedó campeón. Y mientras que al año siguiente, ya en el 32, celebrado en Las Arte, buen sitio también desde el punto de vista de atletismo,
del cross,
de
sí, cross sí.
Se clasificó en segundo lugar. Y luego ya a partir de ahí, que yo sepa, no tengo noticias de que el atletismo en el Athletic seguirá funcionando.
O sea que podemos decir que duró 9 años, del 23 al 32, como 32, parte de sí. La sección rojiblanca, esa figura del atletismo dentro de nuestro amado club.
Bueno, y el buen Arturo Peña Aznar nació en Deusto, fue nacido en Deusto el 21 de noviembre de 1903 y falleció el 16 de diciembre del 1969 a los 66 años de edad. Entonces es una pena, 66 era muy joven. Quedando reflejada la noticia una vez más en el diario ABC, o sea, es decir, que no sé si era el atletismo o este señor el que le tenía cariño al periódico de Madrid. Porque en su página 88 de la edición de mañana, que ya empezaba el ABC a tener dos ediciones, del 17 de diciembre queda reflejado. Ha muerto Arturo Peña Aznar, gran atleta.
Bueno, pues una figura del atletismo y también de nuestro Atlético, aunque no del equipo de fútbol, sino de la sección de este deporte.
Bueno, decíamos, como anécdota, siempre en Bilbao tenemos algún sucedido.
Sí.
Aunque la sección del atletismo se creara en el año 23, antes de ello, una persona que nos suena a todos, un tal Rafael Moreno Pichichi.
Sí.
Quedó campeón de jabalina en los primeros campeonatos de Vizcaya, celebrados del 16 al 21 de julio de 1918.
O sea, que Pichichi no solo le daba al fútbol, no solo marcaba bacalao, sino que además le daba la jabalina y lo hacía bien, por lo que vemos.
Y lo mismo que hablamos de las artes, estos campeonatos se celebraron en el parque de Celayeta de Amorebieta, donde luego Amorebieta ha cogido un auge de cross también, sí, verdaderamente importante. Uh-huh. Bueno. Y curiosidades también. La Federación Vasca de Atletismo, Vizcaína, perdón, se había fundado hacía poquito y el vicepresidente era su segundo hermano, Raimundo.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Hablamos de pelota porque hoy se ha presentado el torneo Astena Agusia 2024. Arrancará el 22 de agosto y la final se disputará el día 25 en el frontón Vizcaya tras dos semifinales previas. Las parejas, Laso Imaz, Urrutikoetxea Marizkurrena segundo, Altuna tercero Martija, Elordi Zabaleta cerrarán esas cuatro parejas que van a disputar el torneo. Y el 20 de agosto se celebrará la final del torneo Vizcaya entre los equipos Oiz y Soyuve. Ezcurdia en el 4 y medio, Altuna tercero Rezusta por parejas y Eguiguren quinto en la modalidad manomanista representarán a Oiz y por parte de Soyuve, Peña segundo jugará en el 4 y medio, Laso Marizkurrena por parejas y Bakaikoa en la modalidad manomanista. Las entradas para los festivales del torneo Astena Agusia ya están a la venta en la página Entradas Frontón. Aquí aparece Aitor Elordi, que esta tarde vuelve a la competición en el frontón de Rentería. Ya saben que tuvo un accidente doméstico, le tuvieron que dar puntos en la cabeza. Y bueno, parece que ya está recuperado y ya vuelve. Jugará en el primer partido junto al Dave frente a Pello Echeverría y Gascue a las 5 de la tarde. Al margen de la pelota, miramos a París, donde están a punto de comenzar los Juegos Olímpicos y donde vamos a tener 12 atletas vizcaínos. Uno de ellos, uno de esos deportistas, es Jon Rahm, que no pudo estar en Tokio por un falso positivo de coronavirus a última hora. Y que hablaba en una entrevista en la página de la Federación, pues lo importante es que es para él ser olímpico, aunque tiene la espinita de no poder jugar por equipos.
Ojalá fuese más por equipos, representando a España de verdad, o por lo menos una opción de tener algo por equipos, ¿no? Como lo tiene el tenis. Ser un deportista olímpico, representar a tu país, es algo que la mayoría de los deportes, yo creo que deberíamos casi considerarlo en todos, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista, ¿no? Así que poder ser parte de ello después de un poco de la mala suerte de Tokio, me da mucha ilusión y ojalá pueda ser parte del medallero español, ¿no? He tenido la suerte de hacerlo como amateur y a ver si puedo también de profesional. Fue muy duro, porque estaba jugando muy bien ese año, el no poder ni participar en las Olimpiadas, cuando mi cadi ya había despegado para reunirse conmigo en Phoenix y volar hacia Tokio, ¿no? Fue duro, es algo que me costó superar bastante. Tenía posibilidades de tener opciones a una medalla y no poder ni ir fue muy duro. Así que sí, la verdad que igual voy este año con un poco de motivación extra, ¿no? Con esas ganas de saber que igual pedí una oportunidad y quién sabe cuántas más vamos a tener. Buenos recuerdos en la Ryder, aunque no jugué muy bien, pero es un campo en el que hay que hacerlo todo bien, ¿no? Hay que jugar muy bien de tee a green y sí, yo creo que me va bien, ¿no? Al final es un campo en el que no te puedes esconder de ninguna manera, hay que jugar bien y si todo va bien me daré opciones. Una pena que juguemos fuera de un poco de la Villa Olímpica y de París, ¿no? Que estemos un poco alejados y de que sea una cuarta semana seguida para mí, ¿no? Que igual no pueda hacer todo lo que me gustaría y disfrutar de las Olimpiadas todo lo que me gustaría, pero simplemente formar esa lista de deportistas es impresionante.
El que no va a estar en los Juegos Olímpicos es el ciclista esloveno Pogačar, ganador del Tour, que no acude debido a la fatiga acumulada en los últimos meses de competición. Viene de ganar el Tour y el Giro. En la cita olímpica tampoco estarán otros dos eslovenos, Primo Roglic, que sufrió una dura caída en la ronda gala, ni Urška Žigar, la pareja de Pogačar y que no ha sido incluida en el equipo a pesar de ser doble campeona nacional. Ahí hay bastante polémica y por ahí se puede explicar también el no de Pogačar a estos Juegos Olímpicos, al margen de que el circuito quizá no se adecue tanto a él. Aunque estando como está, en cualquiera puede ganar. Y el último minuto es para recordar la noticia de arranque, nuestro Oye Cómo Va, y es que el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente sancionador al presidente de la Liga, Javier Tebas, según han adelantado varios medios de comunicación, entre ellos El Español, Relevo, que hablaban de un expediente muy grave y que está relacionado con una denuncia realizada por el Real Madrid a raíz de la convocatoria urgente por parte del dirigente de la Asamblea Extraordinaria de la Liga en verano de 2021 para tratar el acuerdo con el Fondo Internacional CVC, al que el club madridista se ha opuesto frontalmente desde el principio, incluso llevándolo a la justicia. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda interpuesta por el Real Madrid y el Athletic contra el proyecto, pero eso no es óbice para que este expediente siga adelante. Eurosport dice que el motivo de la apertura de ese expediente ya habría sido subsanado y que los motivos de la denuncia ya han sido desestimados por la justicia, aunque todavía hay pendiente una apelación. Bueno, pues veremos qué recorrido tiene finalmente todo esto. 3 de la tarde, nos vamos, el deporte vuelve mañana a partir de la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Es que ricasco, agurro.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.